Lo saluda, ¿cómo está?
Hola Julieta, ¿cómo está?
Muy bien, bueno, un gusto saludarlo. Estábamos repasando los fundamentos de la sentencia. Yo no me olvido de algo que usted dijo cuando, antes de dar a conocer esta sentencia de 4 años para ambos de cumplimiento efectivo. Usted decía, yo tengo mucha tranquilidad espiritual al dictar esta sentencia.
Sí, y autonomía intelectual.
Exactamente.
Sí, después de dictar la sentencia, obviamente, uno tiene una suerte de sensación interior de espiritualidad en donde me parece que hace a que hicimos bien el trabajo, ¿no? Que hemos cumplido como servidor público, hemos cumplido como administración de justicia y que la justicia ha demostrado que está integrado a la sociedad, que no es una justicia que está por un lado y la sociedad por el otro. Me parece que ese es lo que quise decir, a grosso modo, cuando digo de tranquilidad espiritual. Y obviamente la autonomía intelectual requiere solamente la posibilidad cierta del conocimiento. Y esto, la experiencia, la docencia, los posgrados, todo me impregnó de este conocimiento que pude volcar dentro de una sentencia que, en mi humilde opinión, es una sentencia importante.
El caso Mercol no fue un caso más, la muerte de Iván Mercol no fue una muerte más. Marcó mucho a la sociedad posadeña, marcó mucho esto de cómo se comportan los jóvenes cuando salen y demás. Usted, dos mensajes me parece que dejó con sus sentencias, si me permite. Uno, el que dijo, ¿no? El mensaje a los jóvenes, diviértanse con libertad porque el alcohol los esclaviza. Y el segundo mensaje es con la sentencia, ¿no? Si uno se manda una macana de esta magnitud, no sé si macana es el término, pero es el que se me viene ahora a la cabeza, tiene que pagar por lo que hizo. No puede quedar en la nada, ¿no?
Sí, el primer mensaje es, nosotros los padres queremos que los chicos se diviertan, salgan a divertirse, pero queremos que vuelvan. Esa es la verdad. Y el otro mensaje es lo que dice la ley, es decir, la sociedad y no solamente los que están a quienes se les atribuye un tipo penal, escuchan la amenaza penal, escuchan lo que dice un tipo penal, escuchan y saben que necesariamente ante la presencia de un acto delictivo trae aparejado un resultado que se llama la pena. Es decir, esto es escuchado permanentemente por la sociedad. Entonces, lo que quise decir en definitiva es que aunque no hayan cometido un ilícito, lo cierto es que esto está vigente y presente en nuestra ley sustantiva, que es nuestro Código Penal y que la sociedad conoce. Es decir, nosotros somos un organismo de aplicación de la ley, no somos creadores de la misma. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es aplicar en forma contundente, precisa, la ley sustantiva, que es la ley penal, que es una ley, y la ley de forma, que es el Código de Procedimiento.
Durante 8 años nosotros fuimos hablando de este caso y armando una suerte de, imaginándonos lo que ocurrió en esa noche del 19, o esa madrugada, o esa mañana del 19 de marzo del 2006, ¿no? Y siempre creímos en esta figura del Pato Vica que lo agarró del cuello a Iván y que lo giró con semejante fuerza que le provocó este desprendimiento de vértebra o algo así, ¿para usted nada de esto existió?
Para nada. O sea, en el debate quedó claro y preciso la inexistencia de esa hipótesis.
Estrategia de la defensa.
Bueno, la defensa lo que tiene que hacer es exactamente lo que hizo. Defender a su cliente a pesar de que sea responsable penalmente, eso es lo cierto. Obviamente que esa es la tarea y el rol que le cabe a la defensa. Yo siempre digo, decías cuando daba clases a mis alumnos, que el defensor tiene el conocimiento técnico de lo que es el derecho y el cliente tiene el conocimiento de derecho. Juntos forman una única universalidad jurídica. Y la responsabilidad de defenderlo, así sea responsable penalmente, es del defensor técnico, ¿no?
También un poco leyendo lo que, y aparte a la luz de la sentencia que dictó, Siempre se creyó que el responsable de la muerte de Iván era uno, pese a que se sabía que había dos acusados. Por ahí siempre la mayor responsabilidad recayó en Sebastián Ruiz. Ahora, Diego Cantalops tuvo tanta responsabilidad como él, digamos, con darle esta con la copa de champán y después darle ese golpe que incluso creo que le rompe la muñeca. Es decir, los dos tuvieron la misma responsabilidad.
Sí, ambos han sido agresores, ambos han sido en forma autónoma y libre, como digo en mi sentencia, señorío de sus actos. Y bueno, la violencia ejercida por ellos trajo aparejado ese resultado fatal de Iván, ¿no?
¿Cree que la familia, no sé si tuvo contacto con la familia Marcol, no sé si...
Sí, estuvo. El día de ayer vinieron su papá y su hermana a saludarme, sí, fue un saludo cordial. Y también satisfecho con la justicia.
¿Le manifestaron que están conformes con lo que usted dictó?
Sí, correcto.
Bueno, era lo que ellos pedían, ¿no? Ellos pedían que estén detenidos, que estén presos, ¿no? Que estén presos.
Sí, de todo modo, en honor a decir la verdad, ahí, como también lo dije, el principio de inocencia se rinde solamente ante una sentencia firme. Hay acciones recursivas, es decir, apelaciones, como se dice normalmente, este es un recurso de casación que lo tratará el Superior Tribunal de Justicia. Pueden tener la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todo modo, estoy convencido que va a ser, y lo digo con humildad, va a ser muy difícil dar vuelta a mi sentencia. Está perfectamente armada, perfectamente fundamentada, no solamente por una elaboración de los hechos, sino acompañado con fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompañado con doctrina. Creo que es un texto muy interesante.
¿Usted cree que lo van a ratificar y que los chicos van a ir detenidos?
Sí, yo estoy convencido.
¿Está convencido de que
yo
sí?
Yo estoy convencido.
¿Qué le dijo Mauricio Marcol? ¿Qué le manifestó ayer?
No, fue un ratito, vino simplemente a saludarme y decirme que realmente trabajamos muy bien. Estaba contento por el tipo de tarea en que realizamos con todo mi equipo. Entonces yo no trabajo solo, trabajo con mis secretarios, trabajo con mi personal. Esto es una tarea que no es solamente mía. Yo soy el que pone la cara, pero es de todo un equipo. Ahí hubo un grupo de taquígrafos de la Cámara de Diputados que acompañaron. Es decir, fue una tarea muy interesante. Entonces él vino a resaltar justamente eso. Cuando podemos organizarnos y podemos administrar justicia en la medida de lo posible dentro de los términos legales, se puede hacer, ¿no?
Entre las tantas cosas que recuerdo de este juicio fue también esta suerte de mea culpa que hizo usted, ¿no? Nosotros nos hacemos cargo de que haya tardado tanto tiempo en llegar a juicio esta causa, 8 años.
No solamente en este caso puntual. Yo creo que en muchos casos seguimos teniendo esa asignatura pendiente con la comunidad. Es decir, la lentitud de la justicia, la tardanza de la misma, sigue siendo, en mi opinión, una asignatura pendiente. Obviamente tendríamos que buscar la forma, en forma conjunta con el legislador, de modificar los códigos de procedimientos. Yo tengo, por ejemplo, tuve 3 días para sostener mi fallo y fundar mi sentencia, cuando en definitiva los términos correccionales son 3 días, mientras que los términos criminales son 10 días para fundar la sentencia. En ese sentido, sería uno de los temas importantes a modificar el artículo 425 en forma concordante con el 416 del CPP, porque el hecho que me asigna a mí una nueva competencia es criminal, y yo en 3 días tuve que fundarla, como si fuese un delito correccional.
Claro, claro, exactamente. Yo recién decía, la muerte de Marcol marcó mucho a la sociedad. Se produjeron algunos cambios incluso en la noche posadeña a partir de esta muerte. ¿Para usted qué significó?
No solamente la idea de que este mensaje ha tenido un estrépito fuerte importante, en donde creería que no, también marcó un quiebre en los operadores de justicia. También marcó una participación importante e interesante que me hice cargo del nexo determinante que tiene la prensa. Es decir, nosotros cuando ejercemos nuestra función hacemos actos de gobierno. Estos actos de gobierno tienen que transparentarse, y la única forma de transparentar estos actos de gobierno es a través de la prensa, porque no podemos encerrarnos en un laboratorio y que nadie nos escuche. Toda la comunidad tiene que escucharnos. Yo creo que en este sentido también la participación de la prensa ha traído una mirada diferente a la comunidad, al punto tal que hoy parte de la prensa está en el otro juicio, en el Tribunal Penal 1, ¿no?
Sí,
yo creo que hay nuevos elementos interesantes, o por lo menos reforzamos los viejos, como para que estemos cada vez más comprometidos con la tarea con el justiciable y con la tarea de administrar justicia.
Yo voy a insistir con esto. A mí me parece interesante y valorable, sobre todo en estos tiempos en que tanto se cuestiona y la gente se siente tan alejada de la justicia. Me parece importante el mensaje que se dejó, que hay una vida que se perdió. Más allá de las circunstancias, más allá del momento, más allá de la cantidad de años que tenga la pena, hay una vida que se perdió que no se va a recuperar, y por esa vida hay que pagar. La sociedad tiene que entender esto, y me parece que esto quedó más que claro con su sentencia, ¿no?
Sí, la responsabilidad penal frente a la certeza de un delito trae aparejado necesariamente la pena. Es decir, esto no es una cuestión que es que el magistrado se le ocurra. Es así. Tenemos una conducta típica, antijurídica y culpable, por consiguiente, el resultado de la pena. Esto es así. Ahora, lo que puede aparecer frente a todo lo que fue el juicio Mercol en más de un mes, y inclusive la sentencia del suscripto, es que esa amenaza penal está más presente en la sociedad, me parece. Me parece como que ya estos hechos pueden ir podrían llegar, a lo mejor es un anhelo mío, podrían llegar a ir desapareciendo. De hecho, no tuvimos muchos casos como el de Iván, y el caso de Iván fue hace 8 años, ¿no?
También es cierto. Doctor, aprovecho que lo tengo en comunicación telefónica, y un poco con lo que decía antes, la lentitud de la justicia sigue siendo mi asignatura pendiente. ¿Qué le pareció este proyecto que se presentó en el Ejecutivo, que lo presentó la Presidenta Cristina Fernández, para modificar el Código de Procedimiento?
Mira, no tuve la oportunidad de leer detalladamente. Lo que sí, algunos institutos, lo escuché ayer a Julián Álvarez, que me pareció muy beneficioso, en donde se limita un año el proceso instructorio, en donde las excarcelaciones tienen otra mirada. Me parece que siguiendo el criterio del Ejecutivo Nacional con el Código Civil, lo que se está haciendo es actualizar la realidad frente a códigos que, por ejemplo, el penal data de 1921, ¿no? Por ejemplo, el civil es de Bresalfil. Yo creo que el Código de Procedimiento Penal de la Nación también tiene su antigüedad. Por consiguiente, yo creo que todas las legislaciones que están vacías de actualidad hay que modificarlas. Por lo menos hay que intentar, en la medida de lo posible, que sea materia opinable y de debate.
¿La provincia necesita algo así, algo con que dé un poco de mayor celeridad a las causas?
Yo creo que sí. Yo creo que todavía tenemos en estas cuestiones alguna suerte de antigüedad. Yo creo que intentar, en la medida de lo posible, imponer el sistema acusatorio puro es una de ellas. O sea, ya este sistema mixto es como que está de modé, digamos. Yo creo que la participación fiscal en la investigación y la existencia del juez de garantía como responsable último, en donde simplemente cuida que no se conculquen las garantías individuales y las garantías constitucionales en general, sería el paso anhelado por todo lo que estamos hace tantos años acá en la justicia, y por la sociedad también, ¿no? De todos modos, la participación de la sociedad a través del querellante no deja de ser un aporte valiosísimo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
En donde ya van a haber dos personas interesadas, el fiscal y el querellante, que representan a la víctima, ¿no?
Sin duda. Doctor, le agradezco mucho el tiempo que dispuso para hablar con nosotros y vuelvo a lo mismo. Si me permite, bueno, estamos todos muy conformes también con, como sociedad, digo, ¿no? Con este mensaje que se ha dado a través de la sentencia. No siempre lo legal es lo justo para